Gracias que tú estás aquí, Padre. Yo te doy gracias. Te ruego, Señor, que pongas tus palabras en mi boca y en el corazón de todos nosotros, Señor. Y hoy muda los corazones, renuévalos, danos un espíritu recto, un corazón nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor Jesús. Romanos y capítulo 6, en el versículo 16 dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Somos esclavos de quien obedecemos, si del pecado o siervos de Jesús, es lo que dice el texto. Una de las cosas que no me gustaba a mí de la pesca, porque mi papá era pescador de hobby y nos llevaba, no era pesca grande, sino pesca de laguna, y sacaban los peces que se llaman truchas. Una de las cosas que no me gustaba era, después de que el pez muerde el anzuelo, quitarle el anzuelo. Era difícil quitarle el anzuelo, porque es que el anzuelo no solamente tiene esas puntas que uno ve, sino que tienen una en reversa y se enreda de tal manera que por eso el pez queda atrapado. Difícilmente se suelta, uno lo ve luchando. Esa es una lucha entre el pescador y el pez. Se mueve para un lado, otro, uno lo ve por el nylon, cómo corre, se mete debajo del bote y lucha y salta, pero es muy difícil, se suelta. Y cuando ya uno lo tiene en la mano, cuando ya lo pescó, ya está en la lancha, en el bote, uno va a desprenderlo, es muy difícil. Y más duro es cuando el pez es pequeño, porque hay que devolverlo otra vez a la laguna. Hay que soltarlo y volverlo para que siga, y hay una medida estándar. Pero yo quiero hablar de esos anzuelos que son muy difíciles de soltar. Y estoy hablando de los anzuelos que Satanás nos pone. Ahí es donde yo encuentro un problema. La Biblia habla del dardo de fuego del maligno. ¿Y saben que esa palabra dardo es la misma de misil? Es un misil satánico. Él envía el espíritu de seducción en todo. No solo piensen en la lujuria, piensen en el amor al dinero, bueno, tantas cosas que las voy a tener que mencionar una por una. Y cuando tú caes en esa seducción, estás atrapado por un anzuelo del infierno. Y es cuando te haces esclavo y no puedes soltarte. No sabes cómo soltarte. Si estás atrapado, no te puedes arrepentir, no puedes avanzar, no conquistas. Porque el enemigo te tiene prisionero, te has hecho esclavo del pecado, te ha hecho cautivo. Martín Lutero, el reformador, decía: los pájaros pueden volar sobre nuestras cabezas, pero lo que no podemos permitir es que hagan nido en nuestra cabeza. Las tentaciones pueden venir y van a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, todo el tiempo buscando a Satanás. ¿Cómo seducirlos? Porque eso es lo que hace un anzuelo. Yo me preguntaba, ¿por qué los peces toman esto? Porque son unas cucharitas de metal de colores y giran, o unos flash de colores y giran, y es esa seducción lo que los atrae. Ese color vivo los atrae para morder, y ahí quedan atrapados en el anzuelo. Y es lo que hace Satanás. Él nos seduce y nos atrae, y es algo como que atrae al corazón, como lo hizo con Eva, que era algo agradable a los ojos, y trajo la muerte. No podemos dejar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿De qué anzuelos hablo? La lujuria de la carne. Satanás está enviando un anzuelo, un señuelo llamado pornografía, y enreda el corazón del ser humano. En las películas, en el cine, pero también y especialmente mucho más grave en las redes sociales, porque te enredan y quieres ver más, y te vuelves un adicto y quedas prisionero. Los hogares se pierden, los creyentes se enfrían. Cuando tratan de buscar a Dios, no lo encuentran. Hay como un silencio celestial. Tratas de tener esa comunión, pero estás prisionero. Prisionero de la pornografía. Es una seducción que destruye a los más grandes. Eso dice la escritura. Salomón, el hombre más sabio, con esa revelación que la escritura es, en la escritura hay parte de su, el Espíritu de Dios estaba sobre él para escribir los Proverbios y Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, escritos por Salomón, un hombre ungido que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pero las mujeres empezaron a seducir su corazón, mujeres de naciones extranjeras. Y eso le atrapó el corazón al punto que empezó a construirles a ellas sus ídolos. Y su corazón ya no era como el de David. Y su final no fue de gloria, fue de fracaso. Cayó en esa trampa del enemigo. ¿Cómo la envía? La escritura dice en Proverbios que la suavidad de sus palabras, dice así, dice de la mujer que lo atrapa, dice, lo rindió igual con el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. El galán, el que conquista, que habla suave, que parece un gran caballero, pero es un demonio. O la mujer, de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios y al punto se marchó con ella, como el buey al degolladero, no sabe que va para su muerte. La otra forma es lo que entra por tus ojos. Por eso Proverbios dice, guárdate de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña, no codicies su hermosura. En tu corazón no la codicies. Ahí atrapa el corazón la hermosura, la apariencia externa. Ni ella te prenda con sus ojos, las miradas. ¿Saben que hay un lenguaje con las miradas? Todo parece normal, pero con la mirada se están enviando mensajes de seducción. Y atrapa el corazón de los hombres. David no estaba viendo pornografía porque no existía la pornografía, o sea, como lo vemos hoy. Pero se asomó y vio a la mujer que se estaba bañando, la vio desnuda y ya quedó atrapado. Y ese gran hombre de Dios, fue ese su momento amargo. Lo que le costó lágrimas, un año de silencio de Dios. Dirás, ¿cómo me puedo librar? Proverbios dice así: ahora pues, hijo mío, oídme y está atento a las razones de mi boca. Que es, dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más grandes. Aparta tu corazón de sus caminos, apártalo, aléjate de sus veredas, no pases por donde está la tentación. Y pasar no es solamente la casa donde está la tentación, está la red social. Si por una red social tú estás sintiendo, estás enredado en esa atadura, córtala, ciérrala. Ciérrala, huye por tu vida. Ese es el mejor camino, huir de la tentación. José, cuando se vio en una, ya atrapado, que no podía oír, huyó. Y huyó desnudo. Pero fue libre, aunque le costó la prisión por un tiempo. Fue libre de la trampa de Satanás. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Dice, mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero hay otra trampa: el temor a los hombres. Temor de hombres es algo que no puede estar en un cristiano. Saúl, cuando el Señor lo envía a él a matar, a acabar con los amalecitas que habían resistido a Israel, le dio la orden, la segunda oportunidad, y dijo, destruye todo, no perdones nada. Pero cuando vino el profeta, había dejado lo mejor del ganado, había perdonado al rey, y el Señor lo desechó. Y él dijo, es que me presionaron los hombres, temí a los hombres. No podemos ceder a la presión de grupo, especialmente los jóvenes. Los mayores ya tienen como una vida un poco más establecida, más madura, y no son, pero no tan sensibles a la presión del grupo. No podemos hacer las cosas porque los demás los hacen, ni aún las espirituales. Cuando comenzamos este ministerio y estábamos tal vez unas 50 personas, los jóvenes me dijeron: necesitamos reunión de jóvenes, como todas las iglesias tienen reunión de jóvenes. Y entonces yo le pregunté: Señor, ¿quién va a ser el líder de jóvenes? Y el Señor me dijo: eres tú. Y yo: no, Señor, pero ¿quién va a ser el líder de jóvenes para ponerlo frente a los jóvenes? Ellos quieren. Y me dijo que no hiciera reunión de jóvenes. Todos lo hacen, pero digo, no lo hagas. Y me costó porque los jóvenes amenazaron con irse. Y cuando la iglesia son 50, si se van a ir 10, tú sientes un gran golpe como pastor. Y le insistí hasta que el Espíritu Santo me habló y me dijo: si quieres, pon rey. Y los que conocen la escritura saben lo que eso significa. Cuando Israel presionó a Dios para que le pusiera un rey, y ese rey les costó una desgracia a la nación. Entonces yo dije: no, Señor, no lo voy a hacer. Aprecio de perder los jóvenes. Y creo que es la iglesia con más jóvenes en toda América Latina. No necesitamos reunión de jóvenes, necesitamos los creyentes aquí. Por eso tenemos Coro Junior, tenemos Aviva Teen, tenemos Army, tenemos... Todos podemos estar, la familia, desde el abuelito hasta el bebé, todos en la casa del Señor adorándolo. Aleluya. ¿Qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres, dice Pablo, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. No puedes caer bajo esa tentación. Eso fue lo que hizo Pedro y Juan. Dijo: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren lo que pasó. Saúl, por temor de los hombres, perdió la unción. Y Pedro y Juan, porque no temieron a los hombres, duplicaron la unción. Duplicaron la unción. La unción creció. Léanlo allí en Hechos 4. La unción creció, fue más grande. Así que si ustedes deciden temer a Dios, prepárense, porque una unción al doble vendrá sobre sus vidas para avanzar y conquistar. Aleluya. Estaba leyendo la historia del presidente Jackson de los Estados Unidos. Entró a una reunión y el evangelista, cuando vio que el presidente entró, le dijo, estaba predicando el evangelio, estaba haciendo el llamado a salvación como lo hace Juan Sebastián, el pastor Juan Sebastián. Cuando entró dijo: presidente Jackson, si usted no se arrepiente como los demás, usted va a ir al infierno. Fue demasiado directo para hablarle a un presidente, pero ese presidente se convirtió y su mejor amigo fue ese evangelista. Salió honrado. Dios honra a los que le honran. Hay otra seducción de Satanás, que es el amor al dinero. El dinero es bueno, para todo sirve, dice la escritura, pero lo que no puedes es amarlo. Se vuelven esclavos del dinero. Una vez teníamos aquí a alguien que era rico y tenía muchos de los nuestros trabajando con él. Y entonces se fue y ellos se fueron detrás del dinero y perdieron la honra, perdieron la corona, pero perdieron el dinero, porque hasta esa empresa se acabó. O sea, no ganas. Ananías y Zafira habían prometido vender una propiedad y darla para la obra del Señor. Cuando la vendieron, en el camino dijeron: no, demos solo la mitad, y les costó la muerte. Si ellos hubieran dado la heredad completa, Jesús les hubiera devuelto 100 veces más. Se perdieron la honra, se perdieron la bendición y terminaron su carrera en deshonra. Amor al dinero es una seducción. Yo les digo, la razón por la que la gente no diezma no es codicia, no es "nos quedamos mi dinero". ¿Saben qué es? Es incredulidad. Porque si fueran codiciosos pero creyentes, entonces darían el doble, porque saben que Dios les va a devolver 100 veces más, es su promesa. Es decir, serían más prósperos. Pero no es codicia, es incredulidad. No creen a Dios y a sus promesas, se lo pierden. Pero los que lo hacemos, ganamos la bendición, tenemos la bendición. Dios nos ha hecho prosperar. Otra cosa que pasa en el corazón, que es una trampa de Satanás, es los celos. Cuando Dios prospera a alguien, sentimos celos. Cuando alguien cercano va más arriba, sentimos celos, envidia. Y la escritura es muy clara cuando dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. Dice: no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no lo pedís. La única razón es porque no lo pedimos. Tenía un pastor que me criticaba muchísimo, pero me criticaba porque Dios nos estaba bendiciendo. Y un día se fue y clamó, y el Señor le dijo: ¿y por qué tú no pides lo mismo? Toda la solución era pedir lo mismo. En vez de sentir envidia, en vez de sentir ese celo, lo que tenía que hacer era: Señor, dame lo que tú les estás dando a ellos, dame la unción, porque la unción es para todos. La unción de Dios es para tu vida también. Aleluya. Una trampa es la murmuración. Es un pecado que destruye. Aarón y María se sentaron a hablar contra Moisés. Eran los hermanos y eran los hermanos mayores. Y Dios escuchó. Y María quedó leprosa por 7 días. Y luego, aunque regresó al campamento, murió sin ver la tierra prometida, igual a Aarón. A ellos nunca dice la escritura que se las negó la tierra prometida cuando no quisieron conquistar. Él era el profeta. Moisés hablaba y Aarón era el que hablaba al pueblo, porque Moisés era tartamudo. Pero Aarón pierde también la bendición, y el Señor le dice: listo, sube al monte y entrega las vestiduras a tu hijo. Y a Dios murió Aarón. Pecaron con su boca hablando contra Moisés. Y hay una seducción en la murmuración, como la hay en el chisme. La escritura dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Oremos por fulano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren saber el chisme? ¿Cuál es la última? Es Satanás. El chisme destruye, dice, divide a los hermanos. Yo creo que nosotros tenemos que arrancar hoy ese chisme y la murmuración. Porque cuando queramos conquistar, no vamos a poder. Cuando estemos buscando su presencia, no lo vamos a encontrar. Porque el pecado hace división entre nosotros y nuestro Dios. El amor al mundo. No améis el mundo ni lo que en él hay. El amar al mundo nos constituye en enemigos de Dios. Y no podemos amar a Dios y amar al mundo. No podemos amar a Dios y amar a las riquezas. No es que las riquezas sean pecado. No es que no podamos utilizar muchas cosas del mundo, es donde está nuestro corazón. Demas era uno de los colaboradores de Pablo. Estuvo con los más ungidos, el apóstol Pablo, Lucas el evangelista, Marcos el evangelista. Menciona que estaba Demas, Marcos, Lucas, Pablo. Pero luego en otra epístola a Filemón le dice: Demas me abandonó amando este mundo. Empezar uno la carrera y llegar hasta ese nivel de caminar entre los apóstoles, y luego el mundo le atrapó y no puede salir. Son prisioneros, quedan enredados en el anzuelo de Satanás. Hay una mito en la mitología griega, se habla del caballo de Troya. Los griegos querían conquistar esa ciudad y no podían, estaba cerrada. Y fue tanto el tiempo que insistieron que hicieron que se habían rendido y dejaron un caballo gigante en la puerta como una ofrenda a los troyanos, y se fueron. Esperaron unos días y vieron que no estaban los ejércitos de griegos. Entonces los de Troya entraron el caballo, cerraron la puerta, ese caballo gigante, hicieron una fiesta, celebraron hasta el amanecer. Y cuando ya estaban todos dormidos, dentro del caballo estaban los griegos. Salieron del caballo, abrieron la puerta y entraron los ejércitos griegos y los derrotaron. Eso es lo que hace Satanás. Te muestra algo que te gusta, tú haces fiesta, le abres la puerta, entra, pero después salen los griegos, salen los demonios para destruir tu vida. Esta noche, yo creo que es una noche en la que sería muy sabio cerrar el año arrepintiéndonos. Y no estoy hablando, ustedes tienen que arrepentirse, no, tenemos que hacerlo. Porque estoy seguro que de alguna manera todos sentimos ese anzuelo de Satanás en nuestras vidas. Y necesitamos hoy detenerlo. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No tenía el respaldo de Dios por su pecado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Yo creo que este es ese tiempo. Todavía no eres prisionero que te sacó de la iglesia. Estamos aquí. Quizás nos sentimos cautivos. Quizás sentimos que de alguna forma un anzuelo de Satanás nos tiene atrapados. Pero estamos todavía aquí. Todavía, aunque con dolor, Dios puede arrancar ese anzuelo y hacernos libres para Jesús. Así que si alguien dice: pastor, yo quiero romper ya con este anzuelo en que Satanás me tiene prisionero. Es tiempo de soltar esto. Es tiempo de hacernos libres esta noche, porque la bendición va a caer para nosotros en el nuevo año. Quiero que comencemos el nuevo año libres de toda atadura del enemigo, libre de ese que nos aprisiona y nos aflige. Y listos para recibir la bendición de Dios, lo que Él tiene, podamos tomarlo. Así que vamos a orar ahora. Díselo al Señor. Dile como lo dijo David: lava mi pecado, límpiame, Señor. Dile al Señor: borra mis maldades. Purifícame, Señor. Con todo el corazón, tú vas a experimentar esa liberación. Sobre todo vas a ver cómo la bendición de Dios comienza a caer sobre tu vida. Está ahí, pero está a veces detenida. Yo quiero servir a Jesús, yo no quiero ser esclavo del pecado. Así que levanta tus manos y díselo a Él. Oh. límpiame,
límpiame, Señor.
Borra mis maldades.
Borra mis maldades.
Purifícame, mi Dios.
Purifícame, mi Dios.
Vamos a decirlo a Él. Renueva mi espíritu.
Renueva mi espíritu.
Dame un nuevo y perfecto corazón.
Señor, presentes tu pecado. No pasemos al 26 con el pecado del 25, sino dile: Señor, perdóname. Esta es una oportunidad maravillosa que Dios te está regalando, porque el pecado hace división entre nuestro Dios y nosotros. Y no importa cuánto le pidas o qué le pidas, o que te portes bien supuestamente, pero si eres una persona lasciva, mentirosa, que te gusta la seducción o seducir, que tienes amor por las cosas, por la pornografía, pero crees que solamente como estás tú ahí viéndola y nadie te ha visto, no pasa nada, pues quiero decirte que el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, toda la inmundicia, toda la inmoralidad. El mundo está dado a la pérdida total. Y pareciera que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero déjame decirte: hechicería, brujería, homosexualismo, lesbianismo, todo tipo de inmundicia, el Señor la aborrece. Dios la aborrece. No importa lo que la sociedad te diga, la sociedad está perdida. Pero estamos aquí porque somos la luz y la sal de la tierra. Y es bueno que pongas la mano allí en tu cabeza y que le digas: Señor, cámbiame. Por favor, cámbiame, transfórmame, Jesús. Ya no quiero caminar en mis caminos, Señor. Yo quiero la bendición, no como a mí me parece, pero la bendición como tiene que ser. La bendición de Dios sobre tu vida te traerá esperanza, te traerá bendición y bendición, te mostrará el camino correcto. Arranca de tu corazón esta noche el pecado. Obra conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que el mundo está gritando y diciendo. Obra conforme a lo que Dios te está mandando. Dile: Señor, por favor, yo clamo a ti en esta noche. Yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de la inmundicia, Señor. Puede ser que hayas caído lo más bajo que la sociedad tiene permitido, pero Dios no. Pero no importa, porque la sangre de Cristo, si le pides en este momento, la sangre de Cristo traerá sobre tu vida esa bendición. Saldrás esta noche de este lugar completamente libre y vas a estar listo para triunfar, para recibir, para cosechar, para sembrar, para bendecir. Que seas esa luz en el camino. Esos somos los creyentes. No somos unos hipócritas, pero somos luz en el camino, luz y sal sobre la tierra. Jóvenes, ustedes todos tienen la oportunidad de salir y brillar. Y tú dices, no, pero pues soy uno entre miles, ¿qué importa? No importa. Dios te puede levantar tan alto como tú se lo permitas. Te va a hacer tan fuerte como tú se lo permitas. Vas a caminar en integridad para Él y serás bendición. Aunque el mundo te aborrezca, pero serás bendición. Díselo Jesús, llena mi vida ahora. Renuncio al pecado, a la traición y a la maldad, a los malos pensamientos, Señor. Renuncio ahora mismo a todo lo que me aparta de ti. Espíritu Santo, perdóname, porque yo sé que mi maldad te contrista y te apaga. Pide a la sangre de Jesús. Dile, Señor, que tu sangre preciosa me cubra. Si ya entregaste tu vida al Señor, le perteneces a Jesús y no a Satanás. No puedes andar con un pie en Jesús y el otro con Satanás. No funciona, no sirve. O eres totalmente creyente, o mejor, eres totalmente impío. No puedes tapar el sol con un dedo. Y Jesús todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Te conoce a ti. La palabra dice que antes que llegue el pensamiento a tu mente, ya el Señor lo conoce. Él te creó, Él fue el que te hizo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, no te quiero traicionar. Destapa, Señor, mis oídos espirituales. Quítame la venda que hay en mis ojos. Permíteme arrepentirme, Señor, antes que se termine este año, que yo pueda con libertad caminar delante de ti. Fluye, Espíritu de Dios.
Señor, limpia, los hazlos libres de esa atadura que Satanás los ha tenido prisioneros. Rompe hoy, arranca ese anzuelo, Señor, así alguno nos cueste, Señor, arráncalo en el nombre de Jesús. No importa el precio, no importa el precio, pero hoy queremos renunciar a ese anzuelo en el nombre de Jesús. Haznos libres de esa atadura demoníaca en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, queremos vivir llenos de gozo, de alegría, de la bendición. Llénanos con tu presencia, llénanos. Levanta tu mano, dile, Señor, lléname, lléname de ti. Lléname. Jesús. los cielos y visítalos con bendiciones grandes, Señor, en su vida económica, familiar, en su salud, en sus caminos, en todo. Renueva mi espíritu. Dame un nuevo y perfecto corazón. Ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. O somos siervos de Jesús o somos esclavos del pecado. Pero yo creo que Dios no les quiere esclavos. Dios no los quiere, no nos quiere esclavos. Yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero todas las bendiciones. Yo no quiero como David estaba allí llorando por un año, porque no lo podía alcanzar. Sentía que se secaba por dentro. Ya no más, dile, ya no más. No dejes tampoco que el enemigo te acuse, porque el acusador de los hermanos es Satanás. Él te va a querer recordar lo pasado y dice: reprendo, ya Dios me perdonó. Ahora soy un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Padre, bendíceles en todo, en sus caminos, en sus casas, en sus finanzas, en su salud, en su familia, en sus sueños, en todo lo que pongan sus manos, Señor. Arranca todo lo que el enemigo ha hecho, saca esa cizaña de nuestro corazón. Y ahora, Señor, que vivamos llenos de la gloria y de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Aleluya. ¿Dónde está Anita? Ana María, vamos. ¡Aleluya! Con gozo. Una fiesta hoy. Y Navidad, próximo viernes, un musical especial de Navidad, un tiempo maravilloso. Padre, tu bendición sobre todos mis hermanos. Ya no son cautivos, no son prisioneros del enemigo, sino son libres. ¿Saben lo que es levantarte en la mañana y decir: estoy en paz con Dios? Eso es una bendición. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, tu mano sobre ellos para bien, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están felices? Porque oímos los mensajes de promesas, todo lo que el Señor dice, pero necesitamos que Él limpie nuestros caminos para que caigan las bendiciones. Amén.